Seguimos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las labores, de bueno, protección y dar seguridad a los edificios, a las empresas, a los locales, a los polígonos industriales, a las urbanizaciones, a las comunidades de propietarios que estáis ahí en la garita con la radio. Gracias por elegirnos para pasar vuestra madrugada. Bueno, hoy, claro, nuestro experto en rutas y gastronomía nos sienta a la mesa a todos, pero en esta ocasión lo va a hacer con una mesa con mantel y servilleta de lino. Hoy viene muy fino. Atento porque ha conseguido la mejor trufa negra de nuestro país. El gran Pedro Madera, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Oye, buenas noches, Pulpo, y me encanta ese de que vengo muy fino. Insinúas que otros días no lo soy, cuando recomiendo el torrezno, la panceta, tallo.
No, lo que te quiero decir es que la trufa es algo muy muy chic, ¿no? Me parece un producto, no sé, un peldaño más hacia arriba, ¿no?
Pues mira, la trufa yo la comparo un poco al percebe de interior. ¿Por qué? Porque uno piensa en lo feo que es una cestilla de percebes y pocas cosas hay más feas que ellas, y hasta que lo pruebas no te imaginas el golpe de sabor que eso lleva. Y la trufa es lo mismo. Si piensas en lo que es la trufa recogida ahí casi escarbando en el suelo con un perrito o un cerdito que te lleva, con una azadilla, con lo fea que es, la rugosa, que hay que lavarlo, no es un producto agradable a la vista. Pero ojo, cuando esa trufa sale de la cesta, la pones en la mesa de la cocina y la pones en valor, Dios mío, pocos productos hay más cotizados y más valorados que una buena pelota de trufa. Es que vale lo que cuesta, porque soluciona cualquier plato. Mira, ayer, por ejemplo, en Soto de Cameros, unos simples huevos fritos trufados con unas patatas fritas. Dios, qué golpe de olor. Es que es de esas cosas que te quedan en el cerebro. Eso que llamo yo la memoria gustativa. Uh-huh. Y creo que es un producto estrella. Maravilloso. Y luego, además, sinceramente, España es un gran país productor de trufa. Hay trufiturismo, ya no solo es silvestre, sino que se está implementando y produciendo en varios sitios, y eso nos está dando una riqueza tan grande que en muchos casos italianos y franceses vienen, no lo compran y lo llevan allí y lo exportan y lo venden como suyo. Pero producto nacional de pura cepa, para que lo sepan los ponedores. España es una potencia en producción de trufa, uh-huh, tanto negra, sobre todo, como blanca, que hay mucha menos, y que el tartufo blanco es más de la Lombardía del norte de Italia. O sea que hoy voy muy trufero, me he puesto los pantalones sucios, he sacado mi perro, llevo la escobilla para limpiarla y vamos, os voy a decir unos sitios estupendos donde lo podemos encontrar.
¿Tienes algún dato de cuándo nos dimos cuenta que la trufa molaba? ¿Desde cuándo tenemos pasión por este producto?
Bueno, pues en esto, como todos, hay miles de opiniones y distintas opiniones. Se habla ya que los romanos lo conocían, que con los árabes se puso en valor, pero yo creo que ha sido a mediados del siglo pasado, del siglo XX, cuando se ha puesto más de moda, porque se le ha dado un valor nuevo y se ha puesto muy en valor, sobre todo por los cocineros franceses. Hay que recordar un plato emblemático que era la sopa de cebolla con trufa en Lyon, que se hizo por una comida para Valéry Giscard d'Estaing, y esto ya que estaba muy, muy, muy en alza, fue como el encumbramiento. Y en España, pues en sitios como Teruel, Guadalajara, Soria, es donde se ha puesto más de moda y donde se le ha dado un valor añadido. Entonces yo creo que el uso de la trufa y su componente casi mágica, afrodisíaca, que esto no está demostrado, ¿eh? Tampoco os hagáis ilusiones, es muy antiguo, pero yo creo que ha sido finales, segunda mitad del siglo XX, cuando se le ha dado un valor estupendo y se le ha revalorizado a nivel de cocina, también porque se ha popularizado gracias a ferias, muestras, libros, y eso creo que al final, cuando las cosas se hacen más populares, se democratizan y se da un valor para todos los usuarios.
Desde luego que sí. Fíjate, yo he leído no hace mucho que España es el primer productor a nivel mundial de trufa negra. No sé si exportamos 80 o 100 toneladas, me parece una barbaridad, ¿eh?
En volumen estoy convencido de que somos la primera potencia y lo interesante de todo esto es que otros países nos están copiando la técnica para la producción del producto porque es que está muy tiene una componente muy científica y muy interesante, lo cual verás en sitio, estoy pensando en Soria, en Castellón, terrenos cascajosos que hace nada estaban perdidos, ahora son campos de cultivo muy valiosos con vigilancia, porque también hay robos de estos, igual que del aceite. Y la gente lo tiene, vamos, un terreno productivo en trufa, es que da para vivir una hectárea que en producción de trufa negra, da para vivir una familia, dos y tres. Y además, como tiene un trabajo continuo todo el año, también es una manera de fijar producción y fijar población en pueblos de España. Estoy hablando, por ejemplo, Teruel, Guadalajara, Molina de Aragón, con las ferias y tal, ellos están desarrollando mucho, están desarrollando técnicas y especialistas en el desarrollo del producto, lo cual es muy interesante para evitar todos estos temas de los que hemos hablado, como la despoblación.
Hombre, lo que está claro es que, vamos, del campo parte todo, la agricultura es fundamental. Yo no sé si existe o podría existir el término de truficultores para hablar de la trufa, porque claro, estamos hablando que son muchas toneladas de producto a nivel mundial lo que se exporta afuera de nuestro país, y ahí me doy cuenta que ahí tiene que moverse mucho dinero.
Totalmente, o sea, has dicho el término perfecto, truficultor, y además hay ya familias dedicadas en pleno y con unas inversiones en maquinaria, en equipos, en animales para detectarlo, porque todo esto además lo bonito es que tiene una componente natural muy importante y un poco hasta primitiva, y luego todo un circuito de trufiturismo, que en esto es cierto que los franceses en el Pericor fueron pioneros hace 40, 50 años. Yo todavía primero recuerdo las primeras veces que ibas con tu cestita, te dejaban un perrito y te ponían a escarbar, no encontrabas nada y te hacían cursos de cocina en los que intentabas cocinar con lo que habías conseguido. Como no habías conseguido, porque directamente hay que saber y todo tiene su técnica, pues por la noche volvías a la cocina y con trufa que ya tenían conseguida de antes o que habían conseguido otras personas, pues te enseñaban a cocinar con ese producto y cómo utilizarlo, no como una materia prima fundamental, sino como un ingrediente de alta calidad que le da un toque de sabor a muchos platos, que es que les cambia la diferencia.
Fíjate, me manda un mensaje ahora mismo, a ver que lo tengo por aquí, Luisa Morgade, dice: Pulpo, soy de Teruel, me encanta cómo cuenta las cosas Pedro Madera, y hoy estáis hablando de un producto que es muy de aquí. Pregúntale a Pedro Madera si conoce la trufa de aquí, de Teruel. Nuestra comarca tiene las mejores trufas del mundo.
Bueno, aquí lo que más me gusta es que ya aparece el nacionalismo trufero. Eso me encanta, Pulpo. Bueno, es que marca la diferencia.
Bueno,
mira,
no sé.
Es que yo tengo, en Teruel tengo varios pueblos donde tengo amigos truferos, ¿no? Uh-huh. Algunos como usuarios, otros como tal. Tengo, bueno, un poco, Sarrión presume de ser pues el referente por su feria de la trufa, porque dicen que es está como el Dow Jones, ¿no? El mundo de la trufa.
Sí.
Pero a mí el pueblo que creo que mejor ha dado es Mora de Rubielos. Mora de Rubielos ha creado toda una línea de turismo vinculada a la trufa. Piensa que empieza ahora, noviembre, diciembre, cuando empieza el frío, con lo cual el turismo, digamos, de verano no está, con lo cual ayuda a mantener el turismo de temporada baja. Uh-huh. Y detrás de esto hay, por ejemplo, un par de hoteles que tienen en el nombre la palabra trufa, con lo cual hay tratamientos de en el spa con trufa, hay una cocina de la trufa, hay menús degustación de la trufa, hay cursos, rutas en mountain bike para la trufa. Si a eso lo unes la arquitectura espectacular de Mora Rubielos con su castillo, con su colegiata, con sus vinos, con sus tiendas gourmet, pues lo ha descubierto. Con lo cual, Teruel, Teruel, destino premium del mundo de la trufa y muy recomendable. Y ahora ya te digo, que si Mora de Rubielos, que si Rubielos de Mora, que si Sarrión, que si Monreal, todos estos pueblos han hecho de la trufa y del clima ese que tienen tan áspero en invierno, sí, pues un destino estupendo. Con lo cual, le puedes decir al oyente, y le
a
digo,
Luisa Morgade.
Perfectamente, y estoy dispuesto a ser invitado otra vez a descubrir y participar en congresos, ferias, porque es que lo de la trufa, donde hay trufa hay alegría, ya te digo, esto está demostrado.
Desde luego, hay un restaurante italiano en Madrid, o sea, yo soy tan urbanita que me pierdo esas cosas tan alucinantes que suceden en muchísimos pueblos de España, que me llama la atención, pues cosas que nos preparan aquí en la capital los que somos de asfalto, ¿no? Pero, joder, cuando en un restaurante sobre una pizza o sobre una pasta le ponen la trufa, se la rayan en ese momento una buena trufa, es impresionante el aroma. Entras en ese restaurante y es que huele a trufa. Es algo maravilloso. ¿Cómo tiene que oler, yo qué sé, Huesca, por ejemplo, donde también hay muy buenas trufas? ¿Cómo es aquello, por favor?
Es que realmente la trufa es alucinante. Tú me hablabas de Huesca. Yo Huesca, te hablo de Huesca o de Soria. Soria, seguro que hay oyentes que han ido a Béjar. A Béjar, ahora en la temporada, cuando acaba, como decía, cuando acaban las setas, empieza la trufa. Hay subasta de trufas, hay una feria de trufa, están a Baleno. Todos esos pueblos, aparentemente olvidados, han hecho de la trufa un cultivo. Y ves cómo las parcelas de repoblación, de replantación, están perfectamente valladas, cuidadas, con cámaras, con energía. ¿Por qué se necesita? Porque luego es un cultivo muy muy caprichoso. Hay que pensar que, lo primero, necesitan una altitud entre 600 y 1.500 metros. Necesitan un grado de humedad, que claro, eso depende del cielo, cuando cae. Y a veces no se puede regar, porque si se riega mucho, no funciona. Si hace mucho frío, no funciona. Si hace mucho calor, no funciona. Entonces, esa mezcla de ciencia, cultivo y romanticismo y precio lo convierte en un producto diferente.
Hombre, yo no sé qué es lo que hace que una trufa valga más o valga menos, porque yo he leído en muchos periódicos desde hace un montón de años que se han llegado a pasar a pagar cifras alucinantes, entre 6 y 8 mil euros por una trufa, a lo mejor, de 250 gramos.
Bueno, yo creo que hay también, como en todo esto, hay marketing. O sea, el precio estándar debe estar entre 5.000 y 7.000 euros el kilo. Entonces, ¿qué depende? Pues como todo, la calidad de la trufa. No es lo mismo regalar o llevar a un restaurante una trufa que es como un puño cerrado y rayar delante del comensal, en el rallador pones esa trufa y eso te da categoría. Las más pequeñitas yo creo que en el mercado valen menos. Hay que pensar que de la trufa, como de todo, hay un mercado que sube y baja y oscila en función de la temporada. Yo creo que los precios ahora se han bajado. ¿Por qué? Porque ha aumentado la producción y gracias a los cultivos de trufa más no tan naturales, más preparados, que son igual de naturales, pero eso, pues claro, al haber mayor producción, los precios bajan. Los años malos, pues como los boletus, cuando no hay producción, los precios suben, ¿no? Pero eso sucede en cualquier producto, ¿no? El aceite de oliva. ¿Por qué ha subido el aceite de oliva? Porque había menos producción. Pues sucede lo mismo. Hay pueblos, incluso como Vic, en Barcelona, que piensas Barcelona. Bueno, a 40 minutos de Barcelona, en un pueblecito, bueno, si me escuchan los de Vic, que le llamo pueblecito, me matan.
Sí, pues porque ahí, es bastante grande.
No, y además es un pueblo que tiene una vida cultural muy interesante, que tiene una actividad industrial muy interesante, ganadera, agrícola, hablábamos de esto hace unos días, pues ahí hay una bolsa de precio de la trufa, donde muchos productores locales van y exponen, traen sus mejores piezas, compran, venden, y hay muchos restaurantes que, para evitar los intermediarios, como en todo, van y compran directamente. Incluso hay pueblos que esa tradición de ferias de trufa, de revalorizar los precios, están haciendo, relanzándolo. ¿Cómo?
pues con ferias. Mira, el ejemplo más claro y más novedoso, y además ahora está muy de moda porque están como relanzando el turismo del frío y tal, Molina de Aragón, en Guadalajara.
Sí.
El típico pueblo que todos hemos pasado por él decenas
Sí.
de veces, unas paramos, otras no. Ese castillo, hay que pensar que Juego de Tronos parte se rodó en Molina de Aragón y en algún castillo cercano a Molina de Aragón, pues en febrero del año pasado empezó una feria de la trufa y este año para el 2025 tiene preparada otra feria porque es la excusa perfecta para encontrarse productores, cocineros, hoteleros, todo el mundo va, enseña, compra, vende y bueno, ya hay mercado, como se ha dicho vulgarmente siempre.
Desde
¿No?
Luego que sí. Bueno, y ya para terminar, háblame de Cuenca. En Cuenca también me dice Patricia que no dejemos de lado esta tierra, que también hay trufas muy interesantes.
Bueno, Cuenca, la parte alta de Sierra de Cuenca, que linda con Guadalajara, nacimiento del Alto Tajo y tal, hay productos muy interesantes, muy cotizados, muy para iniciados. Muchos de ellos no dices dónde las cuentas, porque hay bastantes sitios todavía donde se puede ir a buscar por nuestra cuenta. Es decir, no son espacios públicos donde tú puedes ir a buscar. En algunos ayuntamientos se piden un permiso, ¿no? Y sucede, yo creo, mira, Cuenca lo comparo un poquito a Castellón. Son dos provincias poco conocidas en este sector agrícola, pero con grandes productos. De Cuenca, pues mira, estoy en Castellón, el interior de Castellón, la zona del Alma Estrat, Cuyá, Benasal, ha habido toda una generación de ya la gente que ahora tiene 70, 80 años, empezaron a finales del siglo pasado, y claro, esas encinas desarrollándose después de 20, 30 años, ahora son muy productivas. Y por ejemplo, en la carretera que va de Cuyá a Catí, aparte de un queso buenísimo en Catí, que hacen unos quesos de cabra y unos turrones maravillosos.
Qué
Yo ya
rico.
Doy la gama completa, para echar,
madre mía,
para
vaya,
echar
vaya,
la tarde.
Vaya programa que me está dando hoy, de verdad, Pedro, joder. Y yo aquí a plan, de verdad,
Yo también. Tenemos que negociar esta situación los dos y algunos ponedores que nos liberen de las cadenas de nuestros endocrinos y nutrólogos. Bueno, pues en la carretera esa que va a Catí, que yo siempre voy con la fijación, que está abierta la tienda de quesos, porque es una quesería pequeñita, pero que tiene unos quesos buenísimos, pues ves los campos de trufa y, bueno, una maravilla, porque además es que son bonitos, porque están como las encinas plantadas con láser a una distancia justa para poder encontrarlo. En fin, maravilloso. Yo, de verdad, cara, barata, en función de nuestro presupuesto, porque también tenemos esencia de trufa que podemos comprar en algún supermercado, unas gotitas de trufa en cualquier plato, en esos farfales, en esos ravioli, es que como bien decías antes, Pulpo, sí, nos cambia el sabor. A mí me parece una maravilla. Y hay que desmitificarlo, tener uno de estos tarritos en casa, bueno, pues no le vamos a poner 100 euros a cada plato, pero le das ese toque diferencial que bueno, es una maravilla.
Es verdad,
se me están ocurriendo maldades ahora, como aunque ya en pijama, estoy por el frigorífico, porque mira, tengo unos paquetitos de mortadela italiana, una con pistacho y una con trufa, que no quiero tentar la suerte, pero creo que la tentación puede más que la virtud, y voy a ir y me voy a dar un homenaje, porque nos lo merecemos, como ponedores, como periodistas.
Di que sí.
Ahí estamos.
Di que sí. Pues Pedro Madera, te doy un abrazo bien fuerte y ojalá, no sé, comercialicen un aroma de trufa, pero a nivel colonia, para que también podamos, igual que tenemos los amaderados, pues también los trufados.
Oye, pues yo estoy seguro que algunas líneas, cuando hablan de esos tonos, esos aromas de tierra,
sí.
Estoy pensando en una marca, que es una de mis favoritas, que tiene un toque de naranja amargo. En fin, una marca que tiene un caballito como símbolo, que me encanta. Y
vale,
es cierto que en algunos críticos tiene un punto de trufa, de monte, de bosque, que es deliciosa, vamos, de tierra mojada, cuando el oxígeno sube de arriba, las primeras tormentas. Es que es una maravilla.
Qué gozada. Pedro Madera, te seguimos en las redes, sigue viajando por España y eso sí, nos lo tienes que ir contando aquí en Poniendo las Calles.
Pues ya sabéis que todos los días, todos los jueves, en la noche del miércoles al jueves, ahí estoy. La radio en pijama, donde se tercia, ¿eh?
Di que sí. Pedro Madera, un abrazo bien fuerte. Gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta
Adiós.
La semana que viene. Seguimos poniendo calles con aroma a trufa.